Vamos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo... Vamos a leer desde el versículo 6. Hoy día vamos a usar bastante Biblia. Y yo no tengo el don del pastor de hacer PowerPoint y esas cositas. Así que lo lamento mucho. Pero vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Para todo aquel que comparte el evangelio, hay warning. ¿Cómo es eso? Es como alerta. Hay una alerta. No hay dos evangelios, hay un solo evangelio. No hay dos Biblias, hay una sola Biblia. No hay dos dioses, hay un solo Dios. Y si alguien habla un evangelio que perturba el verdadero evangelio, sea anatema, sea maldito. Así que yo estoy en un gran riesgo, el pastor está en riesgo todos los domingos, cada vez que habla, está en riesgo de ser anatema. Así que anatema es alguien que es maldito. Y este es nuestro Dios. Entonces, yo quiero pedirle antes de empezar que vamos a orar. Y mientras oro, yo quiero que usted también ore para que pueda escuchar la palabra de Dios, que es el verdadero evangelio. Para que yo no pueda ser descuidado a la hora de hablar algo acerca de Dios y que Él trabaje en su vida. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día. Gracias por tu amor y por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, Señor, en comunión. Y nuestra comunión, Señor, es con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Para poder alabarte y glorificarte, para poder traer gloria a tu honra. Te pido que me ayudes, Señor, a poder ser fiel a tu palabra, a no poder dejar caer ninguna de ellas, Señor, sino honrarte, Señor, y bendecir tu nombre, Señor. Te pido que tu Espíritu trabaje de una forma especial en cada una de nuestras vidas, de acuerdo, Señor, a la medida de la fe que tú derrames en cada uno de nosotros, y de acuerdo, Señor, a tu única y sublime y soberana voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, no voy a predicar Gálatas, ese es solamente introducción, pero vamos a Deuteronomio. Ahora les dieron el papelito, toca Deuteronomio del 1 al 9. Espero que lo hayan leído porque no vamos a poder leerlo todo aquí. Deuteronomio es una palabra griega que quiere decir la segunda ley. Pero como el pastor siempre menciona, el título hebreo del libro son las tres primeras palabras. Bueno, traducido al español en este caso serían cuatro, porque el artículo señala. Y que quiere decir estas son las palabras. Que según los que saben, ¿no?, los teólogos, significa... Estas son las palabras, significa la explicación de la ley. Esto es lo que quiso decir. Entonces, el libro de Deuteronomio está escrito casi en el último año de la peregrinación del pueblo de Israel. Y aquí dice que en un periodo de 8 meses, más o menos. Y lo que Moisés pretende hacer aquí es, y lo hace, obviamente, es esto, hacer una interpretación de la ley. Ahora, ese es... El libro de Deuteronomio en particular a mí me encanta, por varias razones. Primero porque es uno de los más usados en el Nuevo Testamento, la gente lo cita cada rato en el Nuevo Testamento. Se cita, dicen, 34 veces en el Nuevo Testamento. Así que no es... Es importante el libro. Y es más importante aún porque hubo alguien que se memorizó el libro de Deuteronomio. Y ese alguien fue nada más y nada menos que Cristo. Cuando Cristo fue tentado, las tres tentaciones que tuvo, él citó Deuteronomio. Ahora, no es que él en su naturaleza divina se sabía ya de memoria. Bueno, sí, sí, en su naturaleza divina. Pero él fue tentado no en su naturaleza divina, sino en su naturaleza humana. Y en su naturaleza humana, dice, por ejemplo, Lucas, que él crecía en conocimiento y se fortalecía. Porque él iba aprendiendo. Hebreos también nos dice que él, por el sufrimiento, aprendió la obediencia. En la naturaleza humana, Cristo aprendía. Cristo era como tú y yo. Y él tenía que memorizar. Y cuando es tentado en el desierto por Satanás, él cita Deuteronomio. Él se había memorizado Deuteronomio. Y si Jesús, siendo Jesús, se memorizó Deuteronomio, tú tienes la obligación mucho más grande de memorizar Deuteronomio. Porque si Jesús, siendo Jesús, creía que si él no memorizaba la palabra de Dios, él ponía en riesgo su vida, tú no sabes qué riesgo estás poniendo en tu vida espiritual si no memorizas la palabra de Dios. Es importante que memoricemos la palabra de Dios, y Deuteronomio es un buen libro para empezar. Una de las citas que hace Jesús de Deuteronomio es en el capítulo 6, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. A mí no sé por qué me gusta ese sonido de las páginas de la Biblia. No sé por qué. Porque en el esto no sale, ¿no? O en el teléfono. Bueno, tal vez llegue el día en que en vez de decir abran sus Biblias, digan prendan sus Biblias, ¿no? Pero dice 6:13 de Deuteronomio, dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Ahora, lo que vamos a hablar hoy día es sobre el temor de Dios. La importancia del temor de Dios. Hoy día el cristianismo siempre se dice que es muy superficial. Yo creo que una de las razones, y tal vez la más importante, es porque la gente no sabe qué es temer a Dios, no tiene temor a Dios, ni le importa tener temor de Dios. El temor de Dios en la Biblia es crucial. No es un juego, no es una doctrina entre muchas, es una clave. En el Nuevo Testamento lo que resume todo es lo que Jesús dijo, el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Bueno, lo que resume en el Antiguo Testamento es: temerás al Señor tu Dios. Para eso están los mandamientos, para temer al Señor tu Dios. Y para eso obedecemos los mandamientos, para temer al Señor nuestro Dios. Y ahora, la gente ha olvidado el temor de Dios. Y yo te digo algo, si en tu vida no hay temor de Dios, lo más probable es que te estés engañando a tú mismo. Porque en todo creyente, en todo verdadero creyente, hay temor de Dios. Si tú dices ser creyente y lo único que pasa por tu mente son pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios, que cada cosa que hablas va en contra de la voluntad de Dios, que tus actos van en contra de la voluntad de Dios, lo más probable es que en tu vida no haya temor de Dios. Y si no hay temor de Dios, lo más probable es que no seas de Dios. Así que yo te animo a que consideres lo que Dios nos manda. ¿Por qué es importante el temor de Dios? Vamos a Proverbios. Los del servicio en inglés están como locos ahí, pero vamos a ver. Ustedes me han dicho que manejan mejor sus Biblias. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Es muy conocido el texto, lo he escuchado muchas veces. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sabes qué? Donde empieza la vida cristiana es con el temor de Dios. Conocer a Dios, tener un encuentro con Dios, es tener temor de Dios. Si no hay temor de Dios, tú no puedes conocer a Dios. Tú crees que estás conociendo a un Dios, pero no es el mismo Dios de la Biblia. No es el mismo. Si no hay temor de Dios en tu vida, no es el mismo Dios de la Biblia. Vamos a Proverbios ahí mismo para no saltearnos. Capítulo 16. Versículo 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. El cristiano se aparta del mal. Pero no solamente se aparta del mal. Algunos están conformes con apartarse del mal y ser neutrales con el mal. No, él es este. Hay pecados que la sociedad ahora los llama buenos, ¿verdad? Y nos enseñan que hey, hay que respetar al resto. Hay que respetar las opciones. ¿Sabes qué? La Biblia no enseña a respetar las opciones. La Biblia no te enseña eso. Vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice, el temor de Jehová, ¿qué dice? Es aborrecer el mal. Cuando un cristiano teme a Dios, no solamente es neutral con el pecado, sino que aborrece el pecado. Empieza en su ser a tener una comunión tal con Dios y buscar la santidad de tal forma que lo mismo que con Dios, cuando Dios está delante del pecado, lo aborrece, así también el Hijo de Dios empieza a aborrecer el pecado. ¿Sabes qué? Nadie teme a Dios ahora. Hoy en día es muy raro temer a Dios. La gente no tiene miedo de pecar porque no tiene miedo de Dios. La gente no le importa. Todos creen que Dios es un abuelito que le gusta apapachar a la gente, ¿no? Amoroso, tierno, agradable, ¿no? Pero no, Dios no es solo él. Dios no es solo amor. Tú crees que Dios es solo amor, te equivocas. Te equivocas de Dios. Será Papá Noel, pero no es Dios. El Dios de la Biblia es un Dios que es justo, pero que también juzga. El Dios de la Biblia es alguien que derrama misericordia, pero también condena eternamente. El Dios de la Biblia es alguien que ama al pecador, pero que odia al pecador. Y eso hoy en día suena ser chocante. ¿Pero por qué? Porque yo te digo algo, hace 150 años eso no era chocante en ningún lado. Tú vas y revisas los libros, así como hoy día vemos pues, los libros de MacArthur y eso, de los famosos, ¿no? Bueno, tú revisabas los libros de ese entonces y eso era claro. No había debate sobre eso. ¿Por qué? Porque en la naturaleza de Dios, en su santidad, Dios ama y aborrece al pecador. Ahora, ¿cómo es eso? Yo, a mí me gusta preguntar a la gente, ¿de qué son salvos? Y a veces hay varios tipos de respuestas. Y me dicen, bueno, yo soy, ¿de qué te salvó Dios? Y me dicen, bueno, Dios me salvó del infierno, de mis pecados, de mi condición mala delante de Dios. No, porque el pecado no te iba a mandar al infierno. Quien te iba a mandar al infierno es Dios. Tú has sido salvo, no de tu pecado ni del infierno, tú has sido salvo de Dios mismo. Tú estabas delante de un Dios santo y tú totalmente corrompido de los pies a la cabeza, que delante de Dios eso era una abominación. Y lo único que había para ti era la ira de Dios. Todos les gusta memorizar Juan 3:16, pero nadie memoriza Juan 3:36. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, la ira de Dios no dice estará sobre él, está sobre él. No es que en el futuro Dios va a dar más, no dice la ira de Dios está sobre el pecado. Así que no te confundas de Dios. Tu Dios es amor, sí, pero también tu Dios es ira. Y aborrece tu maldad. Y eso se ve hermosamente en el sacrificio de Jesús. Porque Cristo no llevó tu pecado solamente. Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, nos dice que Cristo se hizo pecado. Él se hizo pecador. Y cuando Él va a la cruz, Dios como su hijo lo ama, pero al mismo tiempo derrama su ira infinita que era guardada para ti como pecador sobre él. Dios ama y odia. Así que eso traiga temor en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que un hombre en la Biblia se ha encontrado en la presencia de Dios, tiembla. Hoy en día decimos, qué bonito, hoy día estuve en la presencia de Dios. No, cuando la gente estaba en la presencia de Dios no salía así. Vamos a ver eso, Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, ahí en el capítulo 5 Dios entrega los 10 mandamientos. Vamos a leer a partir del versículo 22, nos da una, como la atmósfera que se vivía en ese momento. Dice el versículo 22, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyéramos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla en medio del fuego como nosotros lo oímos y aún viva? Acércate tú, le dicen a Moisés, y oye todas las palabras que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabas. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviese en tal corazón que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Sabes qué? El pueblo de Israel, muy raras veces, está de acuerdo con la voluntad de Dios. Usualmente el pueblo de Israel, cuando dice algo, se está quejando que falta maná, que falta comida, carne. Y cuando hace algo, se hace un becerro y va atrás de ídolos. O sea, el pueblo de Israel es un desastre. Pero en esta ocasión, Dios dice, en el versículo 28, bien está todo lo que han dicho. Yo, al menos en lo particular, es la primera vez que veo que Dios está de acuerdo con el pueblo de Israel. Usualmente es un desastre el pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes después de qué el pueblo de Israel se conformó a la voluntad de Dios? Después que estuvo en la presencia de Dios. Y ni siquiera habían visto a Dios. No vieron una imagen o apariencia de Dios o como Moisés que vio las falas. No. Solamente escucharon su voz de Dios. Vieron el poder de Dios. Y temblaron. Y dijeron, no queremos oír más. Porque vamos a morir. Ese es el temor de Dios. Eso es estar en la presencia de Dios. Cuando Dios habla, no está hablando tu hermano, tu papá o algo. Está hablando Dios. Y cuando habla, su temor entra en nuestras vidas. Para que nosotros hagamos su voluntad. Y así el hombre se aparta del mal. Solamente en la presencia de Dios, uno puede conocer el temor de Dios. Todos los hombres de la Biblia, vamos, por ejemplo, a Isaías, ¿no? Cuando ve la visión en capítulo 6. ¡Ay de mí! Dice, que soy de labios inmundos y de un pueblo inmundo. ¡Ay de mí! Porque moriré en la presencia de Dios. O Job, o Jacob, perdón, cuando tuvo su sueño y vio la escalera y los ángeles subir y bajar, y dice, ay, temblaba. Moisés también, Moisés en la presencia de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esa es la presencia de Dios. Cuando tú estás delante de la presencia de Dios, tú no estás jugando. Tú tienes pavor. No trates a Dios como un juguete, porque no lo es. No trates a Dios como un como ese amor que no le importa la maldad del hombre. No, sí le importa el pecado. Y le importa más todavía cuando eres su hijo. Cuando eres su hijo le importa mucho más el pecado del hombre. Imagínate que viene alguien y me diga, no, uy, aquí agarramos el punto. O sea, viene alguien y me dice, el pastor viene, ¿no? Y me dice, Israel, tienes que irte corriendo, porque ¿quién? Luisito dice que te va a pegar. Está molesto contigo. Te va a pegar. Bueno, yo voy a decir, déjalo que venga, ¿no? O sea, total, he tomado unas cuantas clases con Ceci. ¿No? Aunque sea el 3 golpes me saldrá. Pero imagínate que viene otro día y me dice, Israel, tienes que irte corriendo. ¿Sabes por qué? Porque Bill, ¿tú conoces al gringo? Al chiquito. Bill está amargo contigo y te quiere pegar. ¿Tú crees que me voy a quedar yo? No, me voy para Perú yo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la gente no conoce a Dios. ¿Creen que su Dios es chiquito? Dios no es chiquito. Dice aquí que él estaba en medio del fuego consumidor. Y el pueblo de Israel tenía miedo de ser consumido por ese fuego. Ten cuidado cuando juegues con Dios. Porque Dios es amor, pero es fuego consumidor. El que juega con fuego dice que se quema. Ten cuidado que te queme. Si lees tú Isaías capítulo 1, vas a ver cómo Dios habla a este pueblo de Israel. Le dice, y cuando quieran volverse hacia mí y doblen en sus oraciones, las multipliquen y se laven y se vistan de nuevo y clamen a mí, no los voy a escuchar. Ten cuidado cuando juegues con Dios, porque tú no sabes cuándo Dios va a poner su dedo sobre ti. Puede ser a la décima, ¿sí? ¿Te gusta ese pecado? Sí, puede ser a la décima que te castigue o a la número 50. Pero puede ser en la primera. Tú no sabes cuándo. A David le tocó en la primera. La primera que hizo David y la primera. Salado, David. Pero es que tú no sabes cuándo Dios va a poner. Y el castigo que hubo para David fue por toda su vida. No solo por él, para su hijo, la muerte de su hijo. Sus esposas iban a ser violadas y la espada nunca iba a faltar en su familia. No juegues con Dios porque Dios no es un juego. Y si tú no tienes temor de Dios, es probablemente porque nunca te has encontrado con Dios. ¿Sabes qué? La salvación, algunos piensan que tú te puedes hacer salvo, ¿no? No, tú no te puedes hacer salvo a ti mismo. No puedes, por más que quieras, no puedes salvar. No, sí, porque yo voy y ofrendo, soy salvo. No, porque yo hago esta oración. No, tú no puedes salvarte a ti mismo. Por más que quieras, no lo puedes hacer. Porque la salvación es un milagro. Y es el milagro más grande. Más grande incluso que la creación. ¿Tú puedes crear algo? Bueno, el milagro es mucho más poderoso, se derrama mucho poder y majestad a la hora, en el momento de que un alma es salvada, que en la creación misma. Así que no creas que tú puedes salvarte a ti mismo. No, yo ya. No, tú no puedes. Es Dios quien salva. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. El Espíritu se mueve para donde quiere. Tú no le dices al Espíritu dónde mover. El Espíritu se mueve para donde quiere. Es como el viento, va y viene. Tú no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Ese es Dios. Pero aquel a quien Dios se le presenta, ese hombre va a temer a Dios y va a ser salvo. Vamos a Lucas. Lucas 23. Lucas capítulo 23. Desde el versículo 39 vamos a leerlo. Ahí está Jesús y los dos malhechores, ¿verdad? Los dos criminales. 39 dice así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Sabes qué? Ese malhechor no tuvo tiempo de nada. No tuvo tiempo de escuchar un sermón, no tuvo tiempo de escuchar una prédica, no tuvo tiempo de recibir un discipulado, no tuvo nada. Pero entendió una sola cosa, que se la preguntaba el otro: ¿cómo es que no puedes entender el temor de Dios estando en la misma condenación? El temor de Dios es un regalo de Dios. Y es algo que entra en la vida del creyente una vez que es salvo y no deja la vida del creyente jamás. Este criminal no entendió nada más que el temor de Dios. Y entonces yo creo que estaba temblando. Oye, ¿no tienes miedo tú ahorita que estamos en la misma condenación? Es que cuando el hombre se encuentra con Dios y se encuentra con un Dios santo, perfecto, y su vida está llena de pecado, corrompida totalmente, tiembla ante la presencia de Dios. Y este malhechor temblaba la presencia de Dios. Sabes que hoy en día el cristiano no sabe ¿qué significa el pecado? Porque no estudia qué es el pecado. Pecado, sí, todos pecaron, sí, yo he pecado, todos pecaron, sí, yo también. Pecado. El pecado es mucho más que eso. ¿Sabes qué significa el pecado delante de Dios? Toda la carga que trae delante de Dios. ¿Cómo Dios se manifiesta ante el pecado? Eso no se lo puedes explicar así. No lo va a entender. El temor de Dios empieza en la vida del creyente cuando conoce a Dios. Si no hay temor de Dios en la vida del creyente, lo más probable es que no haya conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Importantísimo el temor de Dios. Entonces, la única manera de que en tu vida haya temor de Dios. Israel, ¿cómo puedo temor de Dios? La presencia de Dios. No hay otra forma. No hay un secreto. No te voy a decir, haz esto o lo otro. Ven y... No. No hay un secreto para el temor. La única forma de que el Hijo de Dios o alguna persona entienda y tenga el temor de Dios es cuando encuentre la presencia de Dios. ¿Y cómo se encuentra la presencia de Dios? Bueno, buscándola. Pero buscándola. Dice, buscame mientras pueda salir. ¿Y cómo lo buscas? En la palabra de Dios. Pero si a ti no te importa buscar la presencia de Dios, voy a la iglesia porque está la presencia de Dios. Sí, pero no significa que se te manifiesta a ti. Si no la buscas, vienes una vez a la semana y no lees en el resto de la semana tu Biblia, no buscas la presencia de Dios en tu persona, en tu intimidad, ¿cómo quieres que se te revele la presencia de Dios? Si se te revela, así vas a morir. Vamos a Deuteronomios una vez más, por favor, en el capítulo 4. Ahora, la presencia de Dios, ya hoy día no se aparece Dios, ¿no? Sí. Ojalá se me aparezca, cuánta gana tengo que se me aparezca, ¿no? Por ejemplo, el don de lengua. Yo estoy resentido con el Señor que no me da el don de lengua. Pero, ¿qué se hace? Le he pedido, pero no. Ya, pero ahora tenemos la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Yo, desde que llegué, tengo casi 2 años estar acá en New Orleans. Y desde que he llegado, he comprado 130 libros. A veces prefiero no comer y comprarme libros que comer. Y los tengo ahí. Tú vas a mi cuarto, y mi cuarto es 2 cosas. Entonces, la cama grandote en todo el cuarto, que ocupa todo el cuarto, creo. Y los libros por todos lados. Eso vas a ver en el cuarto. Y hay libros que me han costado regular. He tenido que juntar para el libro. Y los cuido, ¿no? Son caros. Los forro. No los saco, esos no los saco. Cuando saco un libro, porque está barato. No saco el libro, Carlos, si se va a perder. Yo soy más olvidadizo. Entonces, eso los cuido. Y tengo bastantes libros. Y cada vez que duermo a veces veo porque le están al frente. ¡Ah, eso qué bacán! Tío. Me emociona. Pero ¿sabes qué? Hay un libro que no tiene comparación con el resto de todos los libros. Y esa es la palabra de Dios. Cuando leo la palabra de Dios, no la puedo leer como cualquier otro libro. No lo puedo leer como el periódico de hoy día. No lo puedo leer como un post en el Facebook. No puedo leer la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios. Si tú lees la palabra de Dios como si fuera cualquier cosa, entonces no estás leyendo la palabra de Dios. Hay que tener reverencia ante la palabra de Dios. Temor ante Dios cuando leemos su palabra. La palabra de Dios no es como cualquier otro libro. Hay libros más caros ahí que no están, pero el más valioso de todos es la palabra. Dice capítulo 4, Deuteronomio, versículo 10. Dice, el día que estuviese delante de Jehová tu Dios, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, sonaba familiar ese nombre, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán con único propósito. Para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y les enseñaren a sus hijos. La palabra de Dios uno busca para temer más a Dios incluso. Y eso es lo que tú, como padre, si eres padre, tienes que enseñar a tus hijos. A temer a Dios. Si tú no enseñas a tus hijos a temer a Dios, cuando sea grande no va a temer a Dios. El temor de Dios tiene que cultivarse en ti y en la vida de tus hijos. Mira lo que dice Isaías 66. Velozmente. Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y que qué? Y que tiembla a mi palabra. ¿Alguna vez has temblado ante la palabra de Dios? Yo me acuerdo una vez, le contaron una que... Una vez estaba en mi casa. Pues, y no sé por qué, me había dado ganas de trabajar. Así que con mi cuñado, mi cuñado es medio especial también, ¿eh? Tiene que decirlo, es de esos escandalosos, su voz es ruidosa. Pero ya nos pusimos ahí a pintar. Estábamos full chamba todo el día, full trabajo. Ya pues, lo que me había pasado es que mi mamá se había ido de viaje, no recuerdo por qué, se había ido de viaje. Y cuando no hay la mamá en la casa, ¿qué falta? El Richie Ray. ¿Verdad? Lo que te cuento. ¿Verdad? Lo que te gusta. No hay. ¿Quién cocina? Mi hermana, pero para ese momento mi hermana todavía no... Todavía le faltaba. Entonces, ya como eso de las 5, uno estaba ya buscando, ¿no?, la carroña, algo. No, yo fui a la cocina, ya después de haber todo, y no tenía mucha hambre en realidad, pero es una manía en mi casa, no sé por qué, todos van a la cocina, abren la puerta del frigorífico y la cierran de nuevo, y como si, no sé por qué, es una manía. Pero esa vez yo fui, y por alguna razón puse mi mano, no, ni me acuerdo por qué, porque puse mano sobre el frigider, y atrás del frigider había un sublime. Ahora, para los que conocen el sublime chocolate, pero no, aceptable, aceptable, algunos han probado eso. Pero, y vi un sublime, entonces dije, no. En mi casa después somos 4 hombres. Y todos comen bien, pues, todos comen bien. Tal vez yo soy el más tranquilo. Lo que no es bueno, no me enorgullezco porque somos 4 hombres. Ser el más tranquilo entre 4 es un problema. Pero todos tienen furia, ¿no?, por la comida. Entonces dije, no, ya, me lo guardo. Ya si alguien pide, ya pues le daré, ¿no? Pero si no, ya. Entonces, ya pues había pasado un tiempo y al rato entra William. William no es el más querido de todos, digámoslo así. Pero entra William y y se va al frigider de frente. Empieza a buscar. Y yo ya lo había visto. Y ese loco nomás. Ya lo había visto. Y empieza. Ruth, su esposa. Ruth, ¿vas a agarrar mi chocolate? No, le dice no. Oye, ya pide, no se pasen, devuelvan mi chocolate. Oye, Israel, ¿tú te agarras? No, no, no. No, 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 casa, no fastidies. La verdad es que ni hambre tenía. Yo dije, de ahí se lo devuelvo, te prometo. Y esa broma que quería al principio ser broma se convirtió en un miedo de decirle que yo me había agarrado el chocolate. Y entonces de ahí yo me fui a mi cuarto ya de noche, ya para dormir, ¿no? Entonces dije, antes de dormir voy a leer mi Biblia. Entonces me puse a abrir mi Biblia y ya iba a leer y lo primero que se me vino a la mente, ¿qué crees que? El chocolate, puñalara, dijo. Pero ya es tarde, ni me lo había comido, o sea, ni hambre tenía. Pero ¿cómo es el hombre, la maldad del hombre? Entonces dije, ya mañana se vuelve, bueno, mejor voy a escuchar una predica. Entonces fui a la computadora, me puse a ver, estaba buscando, y prendo, empieza a hablar y el chocolate. No me podía concentrar ni hablar. Dije, chocolate, ya, qué vaina, me voy a dormir entonces, ¿ves? Si no quieres que escuche tu palabra. Me voy a dormir, me dormí, tapé todo. ¿Tú crees que pude dormir? No podía dormir. Puña, este William, qué pez. Y yo me iba contra William. Y tenía ahí el chocolate en el cajón. Intenté como media hora. Y no podía. Así que agarré y dije, moral nomás. Paré, busqué el chocolate. Y fui, ya William se iba a dormir, ya estaba todo apagado. Chica, no me voy a dejar de dormir. Me volví a mi cuarto y no podía, así que salí, tuve que ir a donde William, toqué la puerta. Pero sale todo soñoliento. ¿Qué pasó? Toma tu chocolate que no me deja dormir. Pero, ¿sabes qué? Después de eso, volví a mi cuarto. Y tú no sabes qué. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? No es que sea el chocolate, puede ser algo más vacilloso. Pero bien, era tan insignificante un chocolate. Pero había afectado de tal manera mi relación con Dios que no me dejaba en paz. Y entonces ahí me di cuenta qué tan malo puedo ser. Que ni siquiera teniendo hambre lo hice por hacer, ¿no? Porque soy inclinado al mal. Génesis dice, todos sus pensamientos y todo lo que haces es inclinado a hacer el mal. Romanos dice, no es justo ni uno, no hay quien entienda. Todos se desviaron a una. No hay nadie que tema a Dios. ¿Sabes qué? Y en ese momento empecé a odiar el pecado. Y dije, ¿cómo va a destruir mi relación con Dios? Es blasfemia delante de Dios. ¿Sabes qué? Tú tienes que encontrarte con Dios. Y es por medio de la palabra de Dios que tú vas a encontrar a Dios. Pero solo aquel que teme a la palabra de Dios.